Ya empezó este pedo. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este pinche podcast de mierda que es el cine según Peter. Vaya mierda de podcast. El día de hoy ya por fin, ya pude ver algunas películas que me faltaban del año pasado. Porque pues pinche distribución aquí en México está que se la lleva el perro. Entonces pues obviamente un chingo de películas que estrenaron por ahí de julio o algo, o sea, apenas llegaron aquí. Y ya pude ver la mayoría, obviamente no vi todas, pero ya vi la mayoría. Ya tengo un listado, me costó un huevo hacer la lista completa de lo mejor de este año. También ya hice la de lo peor, pero esa va a ser otro podcast. Hoy vamos a hablar de lo mejor, empecemos bien, no nos deprimamos tan culero todavía. Hay que empezar con lo bueno, así que ha pasado un puto mes de este año, pinche mes que estuvo del asco. Casi nos morimos todos, las películas también estuvieron de la baby. No, horrible todo horrible. Pésimo mes, igual que el año pasado también un poquito, pero al año pasado hubo unas cosas hermosas, las cosas que voy a platicar aquí en este listado de 16 películas. Son 16, no quise hacer 10 porque estoy pendejo y pues, si quiero hacer 16 voy a hacer 16, ¿no? No, sinceramente hice 16 porque creo que son las películas que realmente valen la pena ver en cierto modo. Vale la pena echarle un vistazo, si no te gustan está bien. Simplemente creo que son las películas que más valieron la pena el año pasado. Así que ya tengo aquí mi lista, son 16. No sé si completamente todos estén de acuerdo, pero pues que les digo, ¿no? fue lo que salió, ¿no? Fue lo que pude sacar. Aún así voy a hacer algunas menciones de películas que no puse en estos 16 lugares, que estarían todavía antes, pero que mínimo entraron al top, no sé, 30, ponle. Entre ellas está Ready or Not, esta película donde sale la gemela de Margot Robbie. No sé cómo se llama la actriz, pero se parece un chingo a Margot Robbie. Es una película muy interesante, búsquenla, me gustó mucho. Es una película muy, muy original. Creo que se llamó aquí Boda Sangrienta, algo así. Es una película bastante increíble, la verdad me gustó muchísimo. Se me hizo muy buena, no tanto como las que voy a mostrar ahorita, pero se me hizo extremadamente buena. La verdad me gustó muchísimo, muy bien hecha. También cabe mencionar Midsommar, porque pues es una película de terror muy bien hecha. Si bien a mí me encantó Hereditario y lo hubiera puesto en la lista de los primeros en el año pasado, creo que Midsommar no llega completamente a eso. Creo que tiene momentos incluso mucho más aburridos y tiene algunos problemitas que la verdad no hicieron que disfrutara al 100% de la película, pero se va a admitir que es una buena película, por eso también están las menciones honoríficas. Al igual que el regreso de DC Comics con Shazam, maldita sea, Shazam, por fin algo que hacen bien estos cabrones de DC. Me gustó mucho Shazam, es muy divertida, es entretenida, es bastante buena, la verdad. Me gustó muchísimo Shazam, me hizo reír mucho, al igual que la siguiente, que es Jojo Rabbit, que ya la pude ver y está muy divertida. Ya la haré crítica, es muy divertida, no es tanto lo mejor, pero vaya que me divertí muchísimo. Y también mencionar dos rápidas, Ford vs Ferrari, al igual que The Farewell, las cuales vi y sí me gustaron mucho. Incluso creo que The Farewell merecía un puesto entre las 16, pero no sé completamente qué no me atrapó. Hay algo, probablemente la tengo que ver otra vez, no estoy muy seguro aún, pero por el momento no la pongo dentro de las 16 películas favoritas de este año para mí, cabe aclarar. Esta es una lista propia, o sea que probablemente algunas de estas películas a ti no te guste y está bien, o sea, no tengo ningún puto problema. Al igual que pues, tú tampoco deberías tener ningún problema, ¿no? O sea, está perfecto, son opiniones. Obviamente intenté también ser un poquito más objetivo, pero también hay una que otra mamada que puse aquí, las cuales van a decir: no mames, Pedro, ¿qué chingados es esto? Así que vamos a empezar luego con el 16, que es el que menos debería estar aquí, sinceramente. El puesto 16 no debería estar ni siquiera en los primeros 50. Pero debo de admitir que le encontré cosas buenas. Tengo pensado hacer una crítica, pero voy a poner a 2 metros de ti en el número 16. Porque si no han visto 2 metros de ti, es esta película de estos enfermos terminales. No me acuerdo exactamente el hospital. Pero es una película, la verdad, que a mí se me hizo un poco más interesante. El problema es que obviamente sigue todos los clichés de esas películas de enfermos terminales, adolescentes, completamente, pero siento que tiene ciertas cosas que la hacen un poquito mejor. Principalmente, obviamente, la química entre Cole Sprouse y Halle Lou Richardson se me hace la mamada, es increíble. se ven muy, muy cabrón, porque a veces sí sientes lo bonito de la pareja y ¡ay, qué bonito! Pero eso no es lo que me gusta a mí. A mí me gusta que hay una química concreta entre cómo se llevan los propios personajes, y creo que el guión ayuda mucho y ambos lo logran con su actuación. Lo hacen muy bien, lo hacen ver muy creíble, no lo hacen ver como cliché adolescente, un poco sí, la verdad, un poco mucho, pero vamos, que logran algo un poquito más allá de lo que hizo, por ejemplo, Everything Everything o Midnight Sun. O sea, lo hace mucho mejor. Otra cosa que me gustó mucho de la película también fue el hecho de cómo manejan la enfermedad, que no nada más es el pretexto de la enfermedad, sino que realmente nos enseña cómo funciona y cuáles son los problemas, e incluso te muestran todas esas desventajas de una manera bastante realista, y usan muy bien ese pedo de la enfermedad. O sea, no nada más es como de que, ay, está enferma y ya, y no usan la enfermedad realmente para algo importante en la trama. Acá sí, acá realmente toda la trama se basa concretamente en esa enfermedad y el problema de que no se puedan tocar. Y el guion está estructurado en ese sentido para que haya momentos en los que obviamente esa enfermedad impone un chingo a varias cosas. No nomás, por ejemplo, como en Everything Everything, que no podían salir, pero que realmente era lo que al rato te estresaba. Acá no, acá realmente te estresaba, pero en un muy buen sentido. Que querías que los hijos de puta se tocaran. Entonces, realmente tiene cosas muy interesantes la película. A pesar de que no es muy buena, obviamente para mí es un 7, incluso un poquito más abajo. La película quise agregar porque fue algo que lo hizo diferente. Y si realmente les gustan este tipo de películas de romances, de adolescentes, o acá super lindas la chingada, creo que es mejor ver esta, a ver Everything Everything, o a ver cualquiera de las otras putadas que hacen los estudios de mierda como After. Entonces, número 6, creo que es la más culera que puse aquí. Creo que las demás sí están buenas, al menos a mí me encantaron. Pero número 15, Los Dos Papas. Los Dos Papas, a mí se me hace una excelente película. Los Dos Papas me gustó muchísimo. Sinceramente no esperaba casi nada de la película porque sentía que me iban a vender, ¿sabes? Sentí que iban a irse por ese lado y dije, no, tal vez no me atraiga eso. No sé si llegaron a ver la de Dios Está Muerto, que es una mierda de película. Entonces dije, si se van por ese lado, no me va a gustar absolutamente la película, se me va a hacer aburrida, no me va a llamar la atención. Pero de cierto modo a mí me gusta mucho la religión católica, me gusta mucho la historia que tiene y todo ese pedo, el cómo se mete en la sociedad tan masivo. Eso es algo muy interesante. Y Los Dos Papas creo que logra exactamente eso que yo quería, que hablara concretamente de lo que es la historia de estos dos, de lo que es el Jorge Bergoglio y el Benedicto XVI, que no me acuerdo ahorita de su nombre, no sé por qué se me olvidó su nombre, pero el Papa Benedicto XVI, el cual se retiró y que quedó al cargo el Papa Francisco. La historia es muy bonita, es una historia de amistad bastante chingona, es una forma de ver la iglesia. La verdad, todos muestran los errores, algo muy importante, que no se desblindan de los problemas que han tenido, sino que hablan de ellos y lo hablan de una manera exacta y culera. O sea, hay una escena muy grande en la que me acuerdo, donde Jorge Bergoglio le está diciendo a Benedicto XVI que no puede ser posible que hayan escondido a un padre el cual estaba violando niños y que nada más lo estaban cambiando de parroquias para que siguiera haciendo lo mismo. Se me hizo una escena potente, las actuaciones están cabroncísimas, la verdad ambos se bañaron completamente. Y eso, la verdad, a mí se me hizo muy, 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 muy bien hecho. Se me hace que es una de las mejores cosas de la película, las actuaciones, el cómo ellos dos se llevan tan cabrón, ¿no? O sea, cómo se crea una amistad desde cero, desde nada, o sea, porque se odiaban los cabrones, ¿no? Entonces, realmente me gustó mucho que Jonathan Pryce y Anthony Hopkins quedaran tan bien en esta película. Creo que el director era Fernando algo, no sé muy bien de la carrera de este hombre, debo de admitir. Pero al final de cuentas es una excelente película. Aún así la pongo en el número 15 porque pues está bien, pero no es tan perfecta. Al igual que no es tan perfecta el número 14, pero que me encantó, Once Upon a Time in Hollywood. ¿Por qué? Porque Tarantino, chingada madre, cómo lo amo, el hijo puta. Me encanta Quentin Tarantino, soy un excelente fan de Quentin Tarantino. Amo sus películas, amo The Hateful Eight, amo Pulp Fiction, amo Perros de Reserva, amo muchas de sus películas, si no es que todas. Y Once Upon a Time in Hollywood eran unas películas que más estaba esperando, porque para empezar era el regreso de DiCaprio y el regreso de Brad Pitt a la mano de este gran director. El regreso de este director se anunciaba algo súper cabrón, en el que donde iban a meter a la familia Manson y este Tarantino tan violento que es. Dije, esto se va a poner cabrón, y la película resultó demasiado diferente a eso que pensábamos, pero vamos, no es tan mala, o sea, es una película buena, es una película que realmente yo siento que vale la pena de ver mucho, porque si bien no carece de mucho ritmo, carece de ese ritmo tan bien que tiene las demás películas, creo que la historia en sí, a pesar de no tener como que un punto fijo a dónde ir, no tiene un rumbo como tal, crea unas muy buenas escenas, crea unos muy buenos momentos, crea grandes cosas, al menos en mí, y hizo que la disfrutara bastante, hizo que me gustara mucho. A pesar de ello, no siento que sea de las mejores de Tarantino. Yo vi muchas críticas poniéndola como la mejor. Incluso los Oscars ya vieron que está, pues, acá muy cabrona. O sea, la veo muy potente, pero al menos para mí no tanto. Se me hizo una película bien, nada más. Pero vamos, que es Tarantino y la manera en la que hace las cosas aquí me encantaron. O sea, la verdad lo hizo muy bien. Tal vez le faltó mucho más. Aunque no importa el estilo, muchos decían que porque era mala, porque no era tan tarantinesca. A mí se me hace que es un error. Yo creo que el güey puede hacer lo que se dé la gana mientras lo haga bien. Acá lo hizo bien, simplemente creo que le falló un poquito algunas cosas por perfeccionar, al menos en mi gusto. Pero ya vieron que la crítica la puso acá súper alto, así que no lo sé. No sé exactamente qué qué piensen, pero vamos, que es una excelente película y es Quentin Tarantino, es el dios Tarantino. Vamos al 13. El 13 es Rocketman. Rocketman, me gustó muchísimo Rocketman, porque el año pasado desprecié, odié, me cago, fue pésima. Bohemian Rhapsody la odié, pinche película de mierda, no, pésima película. Biopic estupidísimo, la odié con todas mis ganas. Y cuando venía Rocketman sentí que se iba por lo mismo y dije, ya valió madre, sobre todo porque estaba Taron Egerton, del actor principal, y ese güey a mí me encanta. Dije, no, ¿dónde fuiste a meter, hijo de tu puta madre? Ya valió madre. Pero no, la película resultó ser buenísima. Es una película a la cual no te quiero ocultar absolutamente nada, como lo hizo Bohemian Rhapsody, que te ocultaba todo, o sea, se veía falsísimo. No. Acá en Rocketman no, acá te muestran justamente cómo era Elton John, sus problemas. Es una película la cual también es bastante fantasiosa, o sea, que no está completamente ligada a la verdad, pero sí cuenta los momentos verdades de este hombre, sus momentos de droga, sus momentos tan cabrones, o sea, realmente te cuenta el cómo es él y los problemas que tuvo, sin querer deslindar de nada, sin querer aparentar que él es la verga en absoluto. El hombre tuvo muchos problemas y Rocketman te lo muestra con una excelente actuación nuevamente por parte de Taron Egerton, el cual ya había salido en Kingsman. Excelente actor, por cierto, me encanta. Dije por Dexter Fletcher, el cual la verdad no la había visto tantas cosas de él, más que obviamente Bohemian Rhapsody. Y yo dije, este pedo ya valió madre, pero vamos, que lo hizo muy bien acá, la verdad. El hombre sí hizo algo muy bueno después de Bohemian Rhapsody. Me gustó muchísimo esta película, la disfruté bastante, la verdad me llenó mucho, me llenó mucho. No quiero hablar mucho más de ella porque la verdad se recomienda. Es que es una película muy divertida, es una película muy entretenida, es un biopic excelente, música excelente, es Elton John, Dios mío santo, o sea, todo en esta película, la verdad, a mí, en lo personal, me encantó. 10 de 10, bueno, no son 10 de 10, pero vamos, que es una excelente película, a mí me encantó. Al igual que también me encantó y me sorprendió muchísimo el número 12 que tengo, que es Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Es una de las últimas películas que vi y fuck, o sea, vaya que es buena Dolor y Gloria. No esperaba mucho, porque si bien yo no soy muy fan del cine de Almodóvar, porque creo que no sé, hay algo que realmente de Almodóvar que no me termina de convencer al 100%. Así que de esta película pues me esperaba un poco de lo mismo, sentía que no iba a estar tan buena, dije tal vez no me guste tanto, aunque ya había muchas películas de Almodóvar anteriores que a mí me encantaron, como por ejemplo La piel que habito, me encanta, es una excelente película. También hay una película del 99, no me acuerdo, algo con las madres, no me acuerdo exactamente el nombre ahorita, pero que también me gustó mucho. Pero de ahí en más, la demás filmografía de este hombre no se me hace tan perfecta, tan buena. Pero aquí me sorprendió. Dolor y Gloria es literalmente como una biografía de él, de Pedro Almodóvar. Y realmente me gustó muchísimo. porque es una historia muy realista lo que sucede. No, nuevamente es una película que no se deslinda al hecho de decir, ah, ok, vamos a hacer que el personaje sea el todo perfecto, sino que te muestra todos sus errores, todas las cosas que hizo mal, todos los problemas que está teniendo, las ganas que tiene el hombre de suicidarse, de no dejar, de dejar de estar ahí, todos los problemas que hizo, los que causó también su infancia, que lo llevó a ser el director de cine, o sea. Todo ello lo hace perfecto y lo hace el triple de perfecto Antonio Banderas, el cual está nominado a Mejor Oscar, se merece esa nominación completamente. Tal vez no se merece el Oscar, pero la nominación completamente se la merece. El hombre es un actorazo y aquí lo demuestra completamente, sobre todo algunas escenas las cuales no quiero spoilear, pero hay unas escenas muy chingonas que hace este hombre, las cuales la verdad me llenan un chingo, la verdad. Fue para mí una experiencia muy vergas ver Dolor y Gloria. Creo que todo aquí está muy bien hecho. La fotografía me encantó, la manera en la que muestran algunos planos. O sea, se ve muy, muy hermosa. Colores naturales. Perfecta. Muy, muy, muy bien hecha esta película. Me encantó muchísimo. No está más alto porque las demás, pues sí, están más cabroncitas. Pero vamos, o sea, Dolor y Gloria fue una película que me sorprendió mucho y me encantó. Cosa que no me sorprendió el siguiente lugar no me sorprendió tanto, pero me gustó bastante, que es Historia de un matrimonio. Esta película de No Baubach, la cual ya hablé aquí en este pinche podcast de mierda. Y ya vieron, ya saben lo que me gustó esta película. Me gustó muchísimo Historia de un matrimonio. Se me hizo una película bastante entretenida. Una película que sí, la verdad, te duele por momentos. Es una película muy bien equilibrada en cuanto a sus cosas. Las actuaciones son increíbles, desde los secundarios como los principales. Me encantaron. Yo soy excelente fan de Adam Driver. Lo amo, amo al puto Adam Driver. Y me encanta verlo nominado en los Oscars a este hombre por segunda vez en estos 2 años. La verdad, me encanta este güey. Y creo que Scarlett Johansson no se queda absolutamente atrás. De hecho, yo siento que Scarlett Johansson es la que se debe llevar el maldito Oscar. Es la neta, en esta película me sorprendió un chingo. Me ganó. La verdad, dije, no, tú sé lo que quieras, Scarlett Johansson. Tú eres una excelente actriz. Hacen una película excelente aquí. El guión de No Baubach me encanta. Se me hace un guión excelente. Una manera muy bien de mostrar ambos lados y que ninguno se sienta por arriba de otro. Tal vez un poco al final si sientes como que el ganador es el hombre, porque pues No Baubach es hombre, o sea, obviamente iba a pasar algo así, pero al final de cuentas la verdad equilibra muy excelente eso, lo equilibra muy muy bien. Me encantó la película, excelente. Gracias Netflix por hacer tan buenas películas este puto año. Mis respetos, al igual que mis respetos al siguiente, que es el número 10, el cual es John Wick, capítulo 3. ¿Qué más tengo que decir? O sea, es John Wick. Si bien la película obviamente tiene muchas jaladas, no es la mejor de las tres. Aún así, a mí me encantó John Wick 3. Fuck. La película de acción perfecta. Es una película de verdad excelente. Es una película con chingo de jaladas que sienten tan bien. Con momentos súper cabroncísimos de este güey luchando. Obviamente, Keanu Reeves, que todos amamos a Keanu Reeves. Todos lo amamos. Me encantó muchísimo, me divertí demasiado viéndola. Se me hizo una película excelente, una película entretenida, más no poder. Una película la cual también tiene momentos dramáticos y te quedas de que a la verga, pero al final de cuentas, una muy, muy buena película. No quiero hablar de ella mucho porque yo creo que todos la vimos, ¿no? O sea, todos vimos John Wick. Es una excelente película y fue un revoltijo el año pasado. Entonces, John Wick número 10. Y ahora, de aquí en adelante, desde el 9 al número 1, siento que está distribuido de una manera en la cual tal vez esté un poco rara, porque incluso hasta ahorita que yo también estoy viendo, digo, ah, tal vez algunos se me han puesto más adelante o así, pero obviamente esto ya depende de la opinión de todos ustedes y si les gustaron las siguientes películas, pero sí debo decir que fácilmente cualquiera de las siguientes películas podría estar un poco más adelante, pero como por gustos personales y ciertas cositas, fue que las terminé ordenando. Pero de aquí en adelante casi todas podrían estar, la verdad, mucho más adelante, mínimo en el top 3. Sobre todo porque vamos a hablar de Knives Out en el número 9, Entre Navajas y Secretos, creo que se llamó aquí en México. Wow, una película que a mí me encantó, la amé muchísimo. Es la película de las más originales que salieron este año, sobre todo su maldito guión. Y el guión, o sea, digo, su director, Dios mío santo, es el director de Star Wars Episodio 8. Sí, ese episodio que todos a la verga odiaron. Todos odiaron el Episodio 8 de Star Wars. Y está dirigido por este gran hombre, Ryan Johnson, el cual puede hacer de ahora en adelante lo que se le dé su puta gana, porque me ganó completamente con Knives Out, una película de misterio que te mantiene todo el día al borde. De verdad, impresionante la manera en que maneja sus 2 horas de tiempo que tiene la película, cómo maneja el suspenso, cómo maneja la manera en la que está el misterio ahí puesto, sus personajes, ninguno se siente por fuera, todos están en lo que deben. Y utilizados de la manera en la que se deben de utilizar. O sea, no hay personajes que nada más están ahí por 5 segundos y ya, sino que cada uno tiene cierta importancia y tiene ciertos momentos bastante impresionantes. Cada uno, o sea, de todo el gran elenco que tiene, todos participan en algo y ese algo, la verdad, vale la pena. Y te quedas con plan de güey, o sea, es que esto estuvo con madre, ninguno estuvo mal, o sea, todo estuvo bien. Obviamente amo a Ana de Armas, me enamoró en esta maldita película, excelente actriz. No, me hubiera gustado que se hubiera ganado el Globo de Oro, pero pues ni pedo. La verdad, Ana de Armas se me hizo increíble, al igual que Daniel Craig, perdón, se me hizo una gran parte de la película y que no fuera el principal, me encantó, porque muchas veces solamente el principal en este tipo de películas de quién fue el asesino, pues termina siendo el detective, ¿no? El detective es el principal. Entonces, acá, y acá no, acá es el personaje de Ana de Armas. Entonces, realmente la película te va por lados que no, o sea, no puedes esperar la película, porque terminando el primer acto sucede algo tan cabrón que dices, güey, ¿qué pedo? O sea, la película, ¿qué acaba de ser aquí? Y te va por todos y giros y giros y giros y giros y todos tan bien hechos, que de verdad es una excelente película. Era el mejor guión del año, digo era porque ahorita voy a hablar más adelante, pero es que eso, el guión de Knives Out es perfectísimo, de verdad. Muy, muy, muy buena película, excelente. Si no la han visto, véanla ya, se les va a entretener. Hay un chingo de actores en Knives Out, los cuales, por Dios, o sea, a cualquier público los va a llamar la atención, de verdad, a cualquiera. O sea, son un chingo de actores buenos. Estamos hablando nuevamente de Ana de Armas, de Daniel Craig, Chris Evans, que acaba de salir del universo cinematográfico de Marvel. Así que vamos, para que su primer película fuera de esto, o sea, está, Dios mío santo, el hombre es Dios. O sea, Jamie Lee Curtis también está en este papel. Toni Collette, que salió en Hereditario. Catherine Langford, que yo no la he visto en nada fuera de 13 Reasons Why, y aquí hace algo muy bien. Michael Shannon, que a mí me encantó. Christoph Plummer, el chico de Death Note, del detective, el que hace a este L, pero en versión Negan, en el live action de Netflix. No me acuerdo cómo se llama este güey, creo que es Stanfield, no, es su apellido, Stanfield. Don Johnson, Dios mío santo, también sale aquí. O sea, es un gran elenco, la verdad. Y creo que cada uno de ellos no te hace perfecto cada punto. Entonces, totalmente bien hechos, totalmente bien, todos. Y pues vamos a pasar al siguiente, porque si no, aquí me voy a seguir hablando de cada uno de estos hijos de puta. Así que no. Siguiente, ya, empate, es un empate, porque no puedo decidir entre cuál de las dos es mejor. Así que voy a hablar rápido de ellas. Toy Story 4, me encantó, la amé. Toy Story 4 es perfecta. Bueno, no es perfecta, pero me encantó, Dios mío santo. Hay algo que estaba discutiendo con muchos amigos, los cuales me estaban negando y me decían que era un pendejo, porque dije que Toy Story 4, al menos en lo personal, es la mejor de las cuatro películas de Toy Story en lo puto personal, ¿ok? Y en lo personal, para que quede claro, es algo que yo opino, para mí es la mejor de las cuatro porque es la que tiene el mensaje más fuerte, es la más madura, es la que más mantiene algo, una historia tan relevante sin que sea por parte de las tres primeras. Yo siento que de la 1 a la 3 era la historia que finalizaba lo que era los juguetes con Andy, o sea, la historia de los juguetes con Andy, pero creo que la cuarta es la que finaliza la historia de los juguetes, la que finaliza realmente todo este viaje que ellos tenían. Creo que es el cierre mejor hecho. Sí, incluso me gustó más que Toy Story 3, o sea, y eso que Toy Story 3 es una puta joya, o sea, Toy Story 3 es hermosísima, pero Toy Story 4 me gustó muchísimo más. O sea, logra algo que al menos hace mucho que no veía en Pixar. O sea, este pedo tan profundo. No lo veía desde desde la de las emociones, se me fue el pedo. Inside Out. Desde Inside Out no veía una película tan profunda en Pixar. Y creo que Toy Story 4 hace perfecto eso. Ya entendí por qué todos los putos actores de doblaje regresaron. Porque de verdad el guión está excelente. Si bien tiene algunos problemitas, los cuales también concuerdo. No deja de ser para mí una excelente película y la mejor de las cuatro. Y el empate está junto con Klaus. Klaus, esta película de Netflix sobre sobre Santa Claus, sobre la Navidad, pues, por decirlo así. Es una película de la cual la verdad me sorprendió. Me sorprendió porque sentí que iba a ser la típica película del mensaje, ¿no? De los mensajitos, del mensaje de ay, la Navidad, todos juntos, familia. Pero realmente hace algo tan sencillo, pero tan perfecto, que es buenísima. Y ambas películas están nominadas a los Oscars, y que va a ser una dura pelea. Pero de verdad, Klaus es una excelente película. De esto no quiero contar absolutamente nada, ni de qué trata. Quiero que la vean, es una película muy corta, o sea, de verdad. Veanla, es una película muy buena. Klaus, excelente animación. Creo que es el que estuvo animando ahí junto con Disney. Y también estuvo en mi ano favorito. O sea, el hombre que dirigió esta película es un excelente. Vayan a verla, está en Netflix, por Dios. No le pierden nada. O sea, vayan a ver Klaus, es perfecta. Es el único empate que está aquí. Nada más es el único empate que hay en esta puta lista. Porque el siguiente es 1917. What the fuck, San Méndez, ¿qué verga hiciste aquí? Es hermosa esta película. Debo decir que cuando fui a ver esta película fui con una persona muy hermosa y ambos estábamos muy impresionados de la manera en la que maneja el puto terror. O sea, es suspenso, terror, estrés tan masivo en la puta película, de verdad. Fuck, las escenas de guerra se ven cabroncísimas. Te pega muy culero, tenía ganas de llorar desde que empezó el primer acto hasta el final. Tenía unas putas ganas de llorar porque la película es muy, muy, muy hermosa. Tanto en lo técnico como en su cierta narrativa. Porque sí, realmente no tiene una historia concreta. Si vieron Dunkerque, es muy parecida a Dunkerque en ese sentido. En el de que realmente no hay personajes principales como tal, o que no es tan bien desarrollar los personajes, sino que el punto es como la experiencia de la película, la experiencia de saber cómo es una guerra, lo estresante y el miedo que da estar en ella. Y al tocar cómo es la Primera Guerra Mundial, la verdad lo hace perfecto, lo hace excelente. Me encantó 1917, me parece una película impresionante. La amé. 1917 me encantó. No está más alto, número 7 está bien, o sea, es el número 7, está bien en ese lugar. Porque las demás, puta madre, la que sigue, la puta madre, no le echó crítica. El irlandés, The Irishman, de Martin Scorsese. ¡Ah! Martin Scorsese, ¿qué pedo? No le echó crítica, de hecho tampoco le echó crítica de 1917. Las tengo que hacer, lo sé, las voy a hacer. Pero es que The Irishman es hermosa. Esperaba todo de esta película y me dio eso que esperaba. The Irishman, la verdad, es el cierre perfecto para esta saga que estaba haciendo de gangsters. El gran director Martin Scorsese, que se pronuncia Scorsese, pero le digo Scorsese, ya me acostumbré a decirle Scorsese. Así que le voy a decir Scorsese. Martin Scorsese hace esta gran película que dura 3 horas y media, que no les asuste el tiempo, de verdad. Si no la han visto, no les asuste esas 3 horas y media. No se sienten, señores, no se sienten esas 3 horas, se los juro. Se siente tan fluido, tan hermoso. La historia está dividida en 3 partes tan cabronas que vale la pena. No la vean en episodios, o sea, véanla completa, sentados en su puta sala. Véanla, las va a encantar. Es una película que mantiene ciertos toques tanto de los gangsters como algo nuevo que Martin Scorsese no había tocado, que es el paso del tiempo. Eso fue lo que me enamoró de The Irishman, más que el pedo de historia de gangsters. Pero me encantó la manera en la que maneja el puto tiempo en esta película, las amistades, la lealtad de ellos. Dios mío santo, es hermosa The Irishman. Véanla, que no les asusten esas 3 horas y media. Por favor, en su casa. Se pueden echar como 1000 capítulos de una serie, pero no se pueden echar una película de 3 horas y media. Claro que pueden, señores, claro que pueden. Así que vean The Irishman. Véanla. Y siguiente. Ay. Me encantó Joker. Me gustó muchísimo Joker. Yo sé que puede que esté muy alto para algunas personas, pero me encantó Joker. Joker número 5. O sea, ¿qué les puedo decir? La mejor actuación de este puto año. Bueno, del año pasado. Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. O sea, ¿qué más les tengo que decir? Es un excelente actor este hombre. Es un güey que lleva una carrera de puras cosas hermosas. O sea. Y luego viene a hacer este personaje y le da una vida tan cabrona. ¡Fuck! No puede ser posible, la verdad. Es una excelente película. Lamentablemente no fue tan perfecta como uno lo quisiera. Tiene muchos errores en su guión, muchísimos, pero la película sigue siendo muy buena. Y me encantó demasiado, muchísimo. Tenía chingos de ganas de llorar cuando salí de verla. No sabía por qué. Tenía este dolor intenso en el puto pecho. De verdad, la película está filmada excelente. Una fotografía hermosísima. Su soundtrack. ¡Ah! ¡Su soundtrack, güey! ¡No mames! ¡Su soundtrack! ¡Hildur Gunnadottir, te amo! La maldita actuación, güey. La dirección. No. Una película de verdad impresionante. Yo creo que todos vimos Joker, todos sabemos de lo que es capaz ahora Todd Phillips. Si bien no es el mejor director, hizo algo muy muy bueno aquí, la verdad. Se rifó completamente con Joker, me encantó. No está tan alto porque yo sé que no es tan perfecta, los demás lugares están más cabrones. Así que Joker número 5, ahí se queda. Muy bien, voy a extender un poquito más en estos 4 próximos lugares porque pues, ¿qué les puedo decir? Son las mejores películas que hay ahorita. Número 4, The Lighthouse, excelente película de Lighthouse. También la fui a ver con una persona muy hermosa y fuck, The Lighthouse, Dios mío santo. Era una película que estaba esperando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estaba esperando The Lighthouse desde que la estuvieron anunciando. Dije, esto se va a venir bueno porque yo en lo personal amo a muchísimo a Robert Pattinson, excelente actor. Me encanta la manera en la que hace los papeles este hombre, obviamente fuera de Crepúsculo, fuera de esa mierda. El hombre es un excelente actor. Y lo mejor es que estaba al lado de otro de mis actores favoritos de todos los tiempos, que es Willem Dafoe, el cual estoy emputadísimo porque no nominaron al puto Oscar, pero está bien, ya hablaremos de eso después. El punto es que están estos dos hombres haciendo un excelente película de Lighthouse, película de dirigida por Robert Eggers, el cual ya nos había traído La Bruja en 2016 o 17, no me acuerdo. Una de mis películas de terror favoritas, y The Lighthouse se acaba de superar. Es incluso mejor que La Bruja, muchísimo mejor que La Bruja. The Lighthouse crea un excelente suspenso, una historia que es tan ambigua que te quedas de qué chingado está pasando, pero no puedes dejar de mirar. El blanco negro, los 4/3 lo hacen tan perfecto que de verdad te mete en la época de los 1800 o 1900 inicios. De verdad, está cabrón la manera en la que Robert Eggers nos muestra esta película, la manera en la que su guión cabe tan perfecto en esta historia. Que si bien obviamente no es tan literal, es una historia tan cabrona la amé muchísimo. Estaba en el cine entre sorprendido, entre asqueado, entre risas. O sea, como una película de terror combina tan bien la puta comedia con el terror psicológico masivo. O sea, ¿cómo alguien puede combinar esas dos tan perfecto? Solamente Robert Eggers puede hacer eso. Mi respeto a ese hombre, que haga lo que se le dé su puta gana aquí en adelante, porque ese güey tiene mis malditos respetos y mis bendiciones. Al igual que el señor Robert Pattinson, el cual va a ser un excelente Batman. De mí se acuerdan, guarden mis putas palabras, va a ser un excelente Batman. Y Willem Dafoe, el cual ya se merece un puto Oscar y no se lo han dado, pero bueno, pronto, Willem Dafoe, yo sé que lo vas a tener. Yo lo sé, no te preocupes, Willem Dafoe, tú vas a tener tu maldito Oscar. Al igual que la siguiente debe de llevarse su Oscar, porque sí, porque me vale madre. Tercer lugar, señores, ya. Medalla de bronce. Tercer lugar, I Lost My Body, Perdí Mi Cuerpo. Esta película también de Netflix, animada, película francesa. Si no la han visto, señores, se están perdiendo de algo impresionante, de algo que a mí en lo personal me llegó muy cabrón. Voy a bajar un poquito la tonalidad que tengo porque sí quisiera hablar un poquito de Lost My Body, aunque ya voy a hacer su crítica, pero I Lost My Body es una película la cual nos cuenta la vida de un chico que pierde su mano. Pierde su mano. Sin embargo, esta mano amputada tiene vida. Y esta mano amputada va a buscar a este cuerpo, por eso el nombre de la película. Y la trama se basa completamente en ir viendo la travesía de la mano, en encontrar a su dueño. Y obviamente que nos cuenten qué fue lo que sucedió con este dueño cuando perdió la mano. ¿Qué fue lo que pasó? Es una película, obviamente es metafórica, no crean que... sí, o sea, no se la tomen literal, es una película metafórica, la cual la verdad me encantó. Me llenó, Dios mío santo, solamente había visto que estaba en próximamente, en la fila de próximamente de Netflix. Y dije, ok, la voy a agregar como recordatorio porque se ve muy bonita. Llega al día, hora 20, o sea, dura nada la película, Dios mío santo. La empecé a ver, la terminé y tenía unas ganas de llorar. Muy cabrona es la película, es muy buena, la verdad, me encantó muchísimo. La animación está hecha de una manera excelente, son unos trazos feos, pero que obviamente esos trazos hacen que la película te meta en la realidad que te están contando. Obviamente las actuaciones de voz quedan perfectos con los personajes. Veanla en su idioma original, la cual es el francés, veanla en su idioma original, de verdad, no se van a arrepentir. Todo en esta película, la verdad, me encantó muchísimo. Se hizo una excelente película, una manera muy cabrona de hablar del destino, una manera muy cabrona de hablar de ese tema. Me encantó, de verdad. Si no han visto I Lost My Body, háganlo ya. Dura hora 20, no están perdiendo nada, nada, de verdad. Es una hora, es un pequeño capítulo, de verdad. No se lo van a perder, no les va a decepcionar. Yo sé que les va a gustar. De hecho, está la película que yo creo que muchos adolescentes deberíamos de ver. Porque es creo que vemos muchas series de estilos medio mierdescos en ese sentido de la adolescencia. Y creo que esta película muestra muy bien esa etapa en la que pasamos de la adolescencia a la madurez, a lo que es la adultez. Y creo que la película lo logra de una manera excelente. Me encantó. Vayan a verla, por favor, está en Netflix, o sea, no están perdiendo dinero, ya están pagando el servicio, véanla. Ahora sí, señores, número 2, Medalla de Plata, número 2, Uncut Gems, Diamantes en Bruto, como lo pusieron aquí en México, pinche nombre de mierda, pero está bien. Uncut Gems, señores, película, sí, así como lo van a escuchar. Película donde el actor principal es Adam Sandler. Obviamente, fuck, no esperaba, o sea, sí lo esperaba, pero fuck, Dios mío santo. Había escuchado muchísimo de Uncut Gems, había escuchado que era una película perfecta, había visto muchísimo de ello y dije, ok, esto se viene muy cabrón, el tráiler es hermosísimo. Y tenía esperanzas porque la verdad yo no soy fan de Adam Sandler, yo sabía que era un actor bueno. O sea, hay películas que me gustan de él, me gusta mucho Spanglish, me gusta mucho Click, también tiene algunas películas por ahí que no recuerdo exactamente el nombre, pero también ya se estaba dedicando a hacer bastantes mierdas como Misterio a Bordo, Los Doble Vida, esta película de mierda que tiene con sus compas, la Píxeles o Son Como Niños. O sea, películas que realmente son muy 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 malas y que no valen la pena, para después venir a hacer una película tan cabrona, o sea, tan no mames, o sea, es una película, verdad, impresionante. Uncut Gems, no lo puedo creer todavía, y eso que la vi ayer, o sea, ayer 31 de enero, Dios mío santo, no esperaba absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, a pesar de que tenía las expectativas muy altas, porque la película, si bien no es la historia tan más fija que hay, es la historia de este hombre tan bien contada, tan bien escrita y tan bien actuada. O sea, Adam Sandler, no mames la actuación que se aventó. Fuck, nunca lo había visto actuar tan bien a este hijo puta. O sea, para mí es de las mejores actuaciones de este año. Si estuviera nominado a los Oscars junto con Joaquín Phoenix, les prometo que no tengo ni puta idea de quién de los dos se lo debería de llevar. Porque él hace una actuación hermosísima, perfecta, Dios mío santo.
fue lo que más estaba esperando de la película y lo que más me encantó. Adam Sandler es un gran actor. De en adelante, por favor, haz más de estas películas. Sigue actuando bien, no te vayas a las mierdas que diario haces. Por favor, lo haces muy bien, no te vayas. Nos sigo sorprendido de la actuación tan cabrona que da este hombre. Y es que la cosa es que no solamente la actuación es buena, todo lo demás también. La historia, el guión, la dirección, la fotografía, hay unas escenas. Fuck, sobre todo. No, y el final. Puta madre, el final. Puta madre, el final. El final fue. Fue un. Como si. Como cuando estás dormido y te echan una puta cubeta de agua fría, güey. Te despiertas. ¿Qué verga, güey? Exactamente, ese es el final. Qué chingados. O sea, es una película de verdad hermosísima. Me encantó, Dios, y es qué bueno que me esperé para hacer este podcast, ¿verdad? Qué bueno que me esperé, porque si no lo hubiera agregado. Imagínense la molestia de no haberla agregado sabiendo que ahorita está en el puto número 2. Es una película excelente, de verdad, excelente, hermosa, aún con James número 2. Véanla, también está en Netflix, o sea, también está en Netflix. ¡Netflix, te amo, güey! O sea, no puedes, y lo peor del caso es de que en la lista de lo peor también hay un chingo de películas de Netflix, pero... Vamos, lo hiciste muy bien este año, te felicito. A pesar de que hiciste unas mierdas enormes, también hiciste unas cosas hermosas, de verdad. Perfecta, Uncle James. Y ahora... el número uno, señores, el número uno, el puesto de honor a la mejor película de 2019. Y creo que es demasiado obvio... Que el primer lugar es para Parasite, fuck. Ya hice podcast de Parasite, ya saben cuánto la amé, cuánto la disfruté. Parasite, fuck, o sea, fuck, es una película hermosa, es hermosa Parasite, hermosa de verdad. Una película excelente, es lo que les decía del guión de Knives Out. Como dije, cuando vi Knives Out dije, ok, este es el mejor guión del año, no creo que salga algo mejor. Y llegó Parasite para decirme, ¿sabes qué, pendejo? Pues toma este guión. Y es una maestría tan cabrona la de Bong Joon-ho al escribir y dirigir esto, de verdad. Todo en esta película es perfecto, todo, la fotografía es hermosísima. O sea, nunca había visto una fotografía tan pulida, tan bonita, que no fueran colores saturados, sino que fueran colores naturales, pero a la vez... tan bien definidos, o sea, no mames con las escenas. La escena en la que el hijo primero entra a la casa de los ricos, ese plano secuencia que va subiendo junto con él, no mames, o sea, no puede ser posible esta película. No me esperaba que fuera tan buena, yo me esperaba que fuera buenísima. O sea, yo decía, es una película de 9.5, no mames, es una película de 100, o sea, es una película de 100 sobre 10, es una película tan putas perfecta que no lo puedo creer aún. Es una película que se merece todos los putos Oscars que están nominados, todos, de verdad. Espero en ganas que se gane la mayoría, al menos la mayoría, si no es que todos, porque hizo algo cabrón este hombre. Es algo muy muy impresionante. Bong Joon-ho es un maldito dios, es un hombre que tienes ahora adelante mis respetos, porque acabas de hacer una obra maestra del cine que les prometo que se va a quedar para siempre. Es una película que todos vamos a recordar, que todos deberíamos estar. Por ejemplo, si alguien te dice, oye, no sé escribir un guión, ¿cómo chingados le hago? O muéstrame un ejemplo de un buen guión, Parasite. Muéstrame un ejemplo de una buena fotografía, también ve Parasite. Muéstrame un pinche ejemplo de mejor dirección, ve Parasite. O sea, Parasite hizo todo bien, hasta su soundtrack. Llevo escuchando su soundtrack desde que la vi y no puedo dejar de escucharlo porque es muy, muy, muy hermoso. Todo en esa película es hermoso, todo. Cuando la vi por primera vez salí enamorado, la segunda vez fui a verla para encontrarle. Dije, ok, en esta le puedo encontrar algún error, no sé, algo que tal vez no me guste tanto. No le encontré nada y la tercera puta vez que la fui a ver, lo único que hizo fue enamorarme más de esta película. Es la perfección, es el número uno, me vale madre que en el número uno muchos tengan a otra. Parasite es la mejor, Parasite fue la mejor película de 2019, tanto subjetiva como objetivamente. Es la mejor película de 2019. Y no mames, llevo más de 40 minutos hablando seguidos. Ya me duele la garganta, ya me tengo la voz desgastada, hecha mierda. Ya voy a dejar de hablar. Pero por favor, si tienen tiempo, vean estas 16 películas. Véanlas, por favor, no se van a arrepentir, señores. Y si no les gustó, mira, no hay pedo, no hay problema, denle la oportunidad. Mínimo denle la oportunidad, si alguna de estas no la vieron, háganlo, anótenlas, de verdad, anótenlas. Son muy, muy buenas películas, les van a gustar. Al menos va a haber cosas que nacieron que está bien, porque de verdad las películas son muy buenas, al menos desde mi opinión. Denles un pequeño vistazo, hay muchísimas que están en Netflix, también algunas ya están en Amazon. O sea, sé que no le están perdiendo nada, señores. Denle la oportunidad a esas películas. Es mi lista, fue lo que pude crear realmente, porque estuvo cabrón. Porque si bien el año pasado para mí fue una gran mierda para algunas, para la mayoría de las películas, creo que desde octubre en adelante empezaron a salir cosas demasiado buenas. O sea, tan buenas que de verdad no me lo creo aún. O sea, salió un listado, de hecho, de 20 y tantas películas que tuve que reducir a 16. No, ni siquiera eran 20, eran como 30, 30 y algo. O sea, muchísimas películas las que tenía en mente para esta lista. Terminamos con 16 y unas que otras menciones honoríficas. Pero vamos, o sea, excelentes películas, de verdad. Bueno, tal vez el 16 me mame. Lo puse el 16 más que nada para que la gente que le gustan las comedias románticas y se pueda digan, acá okay, hay algo bueno aquí, ¿no? Mínimo para que vean algo no tan malo, ok. Entonces, pero además, la verdad, las películas de más son muy, 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 muy buenas. Hasta aquí lo vamos a dejar ya. Que ya llevo 45 minutos hablando como estúpido de las mejores películas. Pero créanme, las valen. Películas muy buenas. El siguiente va a ser, yo creo, obviamente, el de las peores del año pasado. La cual. Ay, Dios mío santo, el año pasado y sus películas de mierda. Pero bueno, ya hasta aquí. Ah, la mierda, me duele la garganta un chingo. Ya me voy a chingar a mi madre porque no he comido, no he hecho nada. Me he estado viendo qué putas películas iba a agregar. Ya me tengo que ir. Ya. Muchas gracias por escucharme otra vez. Espero que estén de acuerdo con la lista. Si no, de verdad, hagan la propia suya. Y así, no me la tienen que compartir. O si me la quieren compartir, pues tengo ahí mi Twitter, Peter-Box. Es mi usuario. Si la quieren compartir, pues ahí está. Y si no, de verdad, háganlo ustedes mismos. Y nada más por diversión, porque van a decir, no mames, esta fue la película que más me gustó el año pasado. De verdad, les va a entretener mucho hacer su propia lista. Sí, espero que estén de acuerdo con la mía. O al menos que digan, ok, sí, se merecen esos lugares. Si no, no hay problema, es algo subjetivo todo este pedo. Es algo propio, así que, bueno, total. Muchas gracias por escuchar este podcast de mierda que es el cine según Peter. Ve puta mierda de podcast. Es un podcast cada 100 años. Ya me voy a la ver, es que esta pinche mamá. No. Puta asquerosidad de...